compramastucoche.es.
Estuve encantada con la tasación que hicieron de mi vehículo.
Fueron rápidos, todo muy limpio y en poco tiempo ellos se encargaron de todo el papeleo.
Compramastucoche.es. Tasa gratis online. Pide una cita en tu zona y vende al mejor precio. Entra ya en www.compramastucoche.es.
Automóviles Nemesio es tu concesionario oficial Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Abarth y Fiat Profesional en Valencia. Ven a vernos, estamos en Torrent, carretera Torrent Picaña, kilómetro 1.5. Automóviles Nemesio, más de 30 años haciéndote la vida más fácil. ¡Nemetízate!
Amigos, buenas tardes. Por decir algo.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Porque es lo correcto, hay que hablar de ello. Pero bueno, si hablamos de 86 carreteras cortadas en toda España, muchas de ellas o la mayoría en la Comunidad Valenciana, Murcia, 9 en Valencia, incluso autopistas como la AP7 con cortes de tráfico, con cortes obviamente debido a esas lluvias intensísimas que hemos padecido las últimas horas, pero hombre, a decir buenas tardes tampoco está muy bien, pero bueno, habrá que decirlo. En cualquier caso, ya lo han podido escuchar en los servicios informativos, sí que nos vamos a interesar y muy de cerca por todos aquellos damnificados, aquellos que han tenido el problema de que han visto su casa inundada o han visto cómo su vehículo lo pierden prácticamente. El río, el agua, la fuerza del agua se lo lleva consigo. E incluso hemos tenido la desgracia durante los últimos días, incluso en la jornada de hoy, también de una persona fallecida justamente que ha quedado sepultada bajo las aguas dentro de su vehículo. Hemos recibido innumerables preguntas y cuestiones que enseguida vamos a comentar. Por cierto, y antes que nada, vamos enseguida a saludar a David de Diego. Vamos a hablar enseguida con Joan Dalmau de coches.net, porque ha estado en Frankfurt y por tanto Frankfurt va a ser el asunto central sin duda alguna de este espacio. Nos iremos también hacia los eventos de este fin de semana en los clásicos, concentraciones de vehículos clásicos, y tendremos también nuestro apartado de seguridad vial con María José Alonso. Por cierto, Pau Tortosa está en estos momentos en Italia y el Gran Premio de Italia tiene nombre, y lo contará enseguida Pau Tortosa. Esto y más aquí en Luz de Cruce. David de Diego, buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Vicente. Ya,
nos espera Joan Dalmau, enseguida estamos con él, pero una pregunta que me han hecho constantemente. Oye, por cierto, hemos visto estos vehículos, desgraciadamente, que se los llevaba las aguas, los ríos, tal cual, e iban con las luces encendidas y los warnings encendidos. Y muchos me preguntan, ¿por qué? Claro, se asustaba la gente porque pensaban que si estaban las luces encendidas es porque alguien estaba dentro del habitáculo. Y nada más lejos, no había nadie en el habitáculo. ¿Por qué se encienden las luces?
La alarma, Vicente, tú desplazas un vehículo, se mueve. En este caso, el sensor detecta ese movimiento anormal, que es como si imagínate que alguien te lo engancha. Lo hemos visto muchas veces en la grúa.
Sí.
¿Tú has visto esos coches que se lleva la grúa y las luces empiezan a parpadear y a pitar alarma?
Sí.
Es lo mismo, movimiento anómalo, entonces el coche empieza a avisar, y ya sea agua o una grúa.
Y no se van, y parece ser que no se funden las luces, que tardan un tiempo en...
Claro, tardan un tiempo. Todo, ¿sí? Ten en cuenta que tanto faros como habitáculo necesitan un tiempo para que los sistemas de estanqueidad sean, en este caso, superados por el agua.
Sí. Bueno, y
los coches aguantan
y
mucho,
la segunda pregunta que ahora daremos dentro de un ratito con David de Diego era, por supuesto, estos vehículos que han sido llevados por el agua, que han sido inundados, e incluso algunos que en parkings, etcétera, si los cubre el seguro o no los cubre el seguro, si lo tienen a todo riesgo, si no lo tienen a todo riesgo, e incluso aquellos que ni siquiera están asegurados. Las casas también, pero sobre todo el vehículo, porque este es un programa de motor. Enseguida nos respondes a ello, ¿te parece?
Sí, y luego, ¿qué tal si tú ahora me pones un Frankfurt? Creo que tienes ahí un Frankfurt preparado.
Hombre,
para mí,
tenemos,
¿no?
Un Frankfurt preparado tremendo, porque damos ya el banderazo de salida. ¡Comenzamos! Las previsiones en la Comunidad Valenciana me decían ahora de informativos. En cualquier caso, durante la hora vamos a hacer un seguimiento. Parece que se va reduciendo esa posibilidad de intensidad.
Va mejorando el pronóstico, pero eso no quiere decir que nadie se confíe.
Sí, sí, sí.
Porque sí que hay un bloque de nubes muy potentes y de lluvia intensa que está más o menos en la zona enfrente de Alicante en este momento. Hay que recordar que la temperatura del agua, Vicente, está altísima. El mar está muy caliente, es el final del verano, y esto alimenta las tormentas. Hacia el final de la tarde, esa tormenta, que es la que no sabíamos si llegaría, podría llegar, pero bueno, más hacia la noche cerrada, pero no hay que confiarse.
Cuando hay gota fría, Joan Dalmau de coches.net se va a Frankfurt, dice, me voy a Frankfurt, que allí se está mejor. ¡Buenas, Joan!
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Tú bien, no?
Hombre, o sea, en Frankfurt hacía un calor tremendo, temperatura todavía de verano, pero un poco preocupado por las noticias que llegaban de aquí, porque... Y luego al aterrizar y ver lo que estaba pasando en vuestra zona, digamos, pues con un poco de preocupación, porque la verdad es que ha sido bastante heavy, ¿no? Todo el tema, o está siendo todavía.
Está siendo heavy, todavía lo tenemos encima de nuestras cabezas aquí en Valencia. Vamos a ver qué ocurre. En cualquier caso, las previsiones parece que van un poco van en nuestro beneficio, en cierta manera, ¿no?
Ojalá
sea así.
Resolviendo el tema.
En cualquier caso, daremos un seguimiento durante esta hora aquí en Luz de Cruces de cualquier cosa que vaya ocurriendo. Joan, has estado en Frankfurt. ¿Cuándo aterrizaste? Por cierto, ¿has llegado hoy, ayer? ¿Cuándo?
Volvimos el miércoles por la noche.
Y bueno, y cuéntanos cómo fue esa excursión a Frankfurt. Aparte del calor. El calor era porque, es de los coches eléctricos lo que...
No, pues supongo que a lo mejor algo tiene a ver, pero estaban todos parados. O sea, no creo que fuera por eso. No, la verdad es que en todo el verano, nos comentaban allí que han tenido un verano extraordinario. En Alemania y en Centro Europa, en la mayoría de países. O sea, esto es este maldito cambio climático que nos está afectando a todos de una manera o de otra.
Bueno, antes te decía, oye, dame un titular, Joan, para poder empezar y tal el programa, y me dices, eléctricos. Si te llego a grabar, pues podríamos haberte puesto en bucle durante todo el programa. Ya está, ese es el titular.
Pues prácticamente sí. Este año Frankfurt se ha caracterizado por dos cosas. La primera, que es preocupante para todos los que estamos dentro del mundo del automóvil, que es el futuro de estos salones, porque faltaban muchísimas marcas, más que nunca. Yeah. Esto ya es algo que se venía viendo en los últimos grandes eventos, en Ginebra incluso, que es el que nadie falla. Este año ya empezaron a fallar marcas, el año pasado en París había prácticamente la mitad, y aquí en Frankfurt digamos que los franceses y los japoneses le han devuelto un poco la moneda a los alemanes, ¿no? Uh-huh. Los alemanes que fallaron algunos en el Salón de París, pues las marcas francesas no estaban en este de Frankfurt, y las marcas japonesas prácticamente ninguna, salvo Honda. De manera que hemos tenido un salón un poco descafeinado en ese sentido, pero por otro lado muy potente, porque las marcas de caza, digamos, han seguido echando el resto y han ofrecido un montón de novedades. Y la otra gran característica del salón ha sido efectivamente esa, ¿no? La electrificación, que es una electrificación que llega a todos los niveles y a todas las marcas, impulsada, digamos, por el legislativo europeo. Es decir, las normas de emisiones de CO2 que la Unión Europea hará obligatorias para el año 2021, y la gran cantidad de multas que se están anunciando para ese año para todos aquellos que no cumplan con el límite de 95 gramos de CO2, lo que ha hecho ha sido que las marcas han tenido que desarrollar, no diré que a toda prisa, pero prácticamente una gama completa de vehículos de todas las fases de electrificación, es decir, desde los pequeños microhíbridos que te permiten reducir pues medio litro de consumo, y eso se traduce en 7, 8, 10 gramos por coche, que es muy interesante para conseguir esa media a la que tienen que llegar, hasta los 100% eléctricos o los eléctricos puros, pasando por los híbridos convencionales, los híbridos enchufables, es decir, toda una amalgama de tecnologías en las que la batería de iones de litio y el motor eléctrico, sea para acompañar, sea para sustituir o sea para propulsar por sí mismo, son, digamos, los grandes protagonistas, ¿no?
Sí, Joan, si te parece, yo no voy a hablar de Frankfurt, fíjate, voy a hablar de coches.net, porque lleváis cubriendo Frankfurt desde hace tiempo. ¿Cuántos años más o menos lo cubrís?
Desde que el mundo es mundo, digamos, desde que coches.net existe, pero a nivel vídeo llevamos ya 6 años.
Vale, vas a ver dónde quiero llegar.
Yo Dalmau era muy pequeño.
Era muy joven. Sí, sí. Vas a ver dónde quiero llegar. Entonces hacíais el vídeo normal, el de los coches convencionales, o normales, si me lo permites. Eso cambiará, ¿no? Pero ahora vamos a decir los coches convencionales de combustión. Y luego hacíais un videíto de eléctricos.
Año, con el que cerrábamos la cobertura, efectivamente.
Este año hacéis un vídeo conjunto, tanto eléctricos como vehículos convencionales. Ahora, tus capacidades de pitoniso. ¿En qué año calculas que el vídeo normal será eléctrico y el videíto del final será el de los coches de combustión?
Pues no creo que tardemos más de 8 o 10 años. ¿Cómo está? Y si el legislador no cambia, en 8 o 10 años. Estaremos hablando de que las novedades en el ámbito de coches de motor de combustión van a ser las menos, y las novedades en el ámbito de los eléctricos o electrificados van a ser la mayoría.
Siento decirte, sí, sí, Joan, que esto lo estoy grabando y que yo creo que dentro de 6 años igual te lo puedo echar en cara.
Bueno, veremos. Es que aquí estamos en este momento en manos del legislador europeo. Sí. Es decir, tal como está planteando las cosas la legislación europea en términos de emisiones, yo creo que este es más o menos el timing. Otra cosa es que después los países a su propio nivel decidan acelerar o no esta tendencia, ¿vale? Es decir, hay países como Noruega, como Holanda, como Alemania, como Francia, que están dictando medidas para acelerar este cambio, este proceso. Y hay otros, como es el caso del nuestro, que no está haciendo absolutamente nada para acelerar.
Pero sí, por lo tanto, lanza globos sonda, Joan.
Bueno, lanza globos
pero eso no hace nada, ¿no?
Para poner más confusión y añadir mucha más confusión a un proceso en el que lo que hay que hacer en cualquier caso es establecer una política de país tendente a un objetivo, como lo hacen todas las compañías del mundo.
Lo que todos llamamos tener un plan.
Efectivamente, y eso es lo que no existe.
Vale. Joan, mi top 3, te cuento mi top 3 de Frankfurt, que no quiere decir que sea en el orden que los digo, que te lo voy a decir, pero yo creo que es el top 3 de este salón. El ID3, Volkswagen, el Taycan y el Honda, fíjate. No sé si coincidimos en el top 3, si tenemos que poner 3 coches que quizás puedan marcar un antes y un después en la vida del automóvil que conocemos día a día.
Sí, yo añadiría el Corsa, porque es un coche
acepto, muy importante. Acepto pulpo, estoy
muy
de acuerdo contigo.
Para la marca y además por la manera como se electrifica, que es un poco diferente a las demás, me explico. Vamos por partes. El ID3 es la primera concreción dentro del grupo Volkswagen de una plataforma desarrollada exclusivamente para ser eléctrica, y que sobre esa plataforma aparecerán numerosísimos modelos. Es decir, el e-born, que es el SEAT eléctrico que se presentó en Ginebra, que también estaba en Frankfurt bajo fórmula de concept car, es exactamente el mismo coche, con una diferencia estética, pero es el mismo coche. Y cuando aparezca usa la misma plataforma. El resto de vehículos que Volkswagen irá derivando en los próximos años para su gama eléctrica, primero vendrá un SUV, luego un coche de corte más familiar, luego una reinterpretación de su mítica furgoneta T1. Todos estos vehículos van a construirse sobre esa misma plataforma.
Incluso el Tabascan de Cupra.
Incluso el Tabascan de Cupra. Incluso los modelos que vengan de Skoda eléctricos. Incluso algunos Audi de pequeño formato, de pequeño tamaño. Es decir, lo que ha hecho Volkswagen ha sido dar aquí, por fin, el golpe de salida para esta plataforma pequeña. Es una marca que ya tiene otra plataforma eléctrica, es un grupo, tiene otra plataforma eléctrica, que es la del Taycan, que es la misma que se ha utilizado para el Audi e-tron, que es la que llegará en futuros modelos, sobre todo de Audi y de Porsche, a un nivel mucho más alto. Pero la plataforma, digamos, en cierta manera, no me malinterpretéis, pero democrática, es decir, la que estará al alcance prácticamente de, bueno, no de todo el mundo, pero sí de un espectro muchísimo más amplio de clientes.
Que es tan democrática, perdona, que incluso Ford se la ha adquirido o va a tener la va a poner en uso.
Sí, la va a poner en uso. Es decir, es una plataforma que está desarrollada para ser eléctrica y que, por lo tanto, sobre ella se va a basar. Es muy modular, permite hacer carrocerías de muchos tipos, permite diferentes tipos de potencias, permite un motor o dos motores para hacer vehículos de tracción delantera, trasera o tracción integral. Es decir, es muy polivalente y, por lo tanto, es una, digamos, revolución dentro del grupo Volkswagen por lo que permitirá construir a partir de ahora sobre.
Bueno, ¿vale? Joan, la verdad es que me preocupa un poco todo, porque estamos hablando de eléctricos, que se están presentando en Frankfurt, que por tanto va a ser el futuro. Sin embargo, no sé si se está proyectando en lo que es la realidad todavía, que es los vehículos híbridos, los vehículos gasolina, los vehículos diésel. De esto no se ha hablado, nadie ha presentado nada, ninguna novedad.
Claro. Sí. Por ejemplo, el Corsa, del que os hablaba, es un approach, digamos, un enfoque distinto a la electrificación. Del Corsa se van a lanzar al mismo tiempo, exactamente igual que del Peugeot 208, con el que comparten plataforma, se van a lanzar en el mes de octubre, noviembre, al mismo tiempo, versiones diésel, versiones de gasolina y versiones eléctricas. ¿Qué es lo que ha hecho PSA en este caso? Ellos han desarrollado una plataforma multienergía,
sí,
que en lugar de ser solo para vehículos eléctricos como es la de Volkswagen, es una plataforma que permite desarrollar sobre la misma coches de combustión y coches eléctricos. De esta manera, lo que consiguen es una mayor flexibilidad. Ellos van a fabricar todos los Corsas en Figueruelas, en Zaragoza. Entonces, en función de la demanda y de los picos de gasolina, de diésel o de eléctrico, ellos podrán adaptar la línea del Corsa, porque además el Corsa eléctrico es exactamente igual a nivel exterior y a nivel interior que los Corsa de gasolina y diésel, y los elementos distintos, es decir, el pack de baterías y el motor, están colocados de manera que puede utilizarse exactamente el mismo monocasco. De esta manera, la planta es muy flexible. Si suben, por lo que sea, las ventas de eléctricos, por ejemplo, en Alemania, pues ellos pueden tirar más eléctricos y reducir un poco la producción de los otros tipos de coches. Sí. Y si se da el caso contrario, que por lo que sea hay un pequeño cambio de legislación y vuelve a repuntar el diésel, pues pueden fabricar más coches diésel en la misma línea sin afectar en absoluto a la producción. Por lo tanto, es un enfoque, como ves, radicalmente diferente del que ha hecho Volkswagen. Sí. Y por eso te destacaba el Corsa como una de las novedades. Primero, porque va a producirse en España y por lo tanto es un modelo importante que consolida la planta de General Motors, antigua planta de General Motors de Zaragoza, ahora planta de PSA, y porque supone eso, un enfoque de la electrificación completamente diferente a la que ha hecho Volkswagen.
Sí, Joan, de este top 4, a mí me llama la atención una cosa. Fíjate que creo que el grupo Volkswagen, en el que englobamos Volkswagen en sí misma y también Porsche, ha conseguido algo. Mira, la gente de Porsche dice que el Taycan cuesta lo mismo, el eléctrico Taycan, que un coche similar en combustión. Eso es lo que nos asegura más o menos Porsche. Volkswagen también ha dicho que intentaba que el ID3 fuera un precio parecido a sus vehículos de combustión, llámese Golf, aunque no sea el mismo modelo. Lo que me llama la atención es que, por ejemplo, a mí, en Honda, porque no hay vehículo igual, hay algún similar, el Honda E o el Corsa, si te vas al eléctrico o al gasolina básico, casi duplicamos el precio.
Claro, porque esa diferencia de precio es la diferencia de precio que existe por la batería. Es decir, en un vehículo, lo más caro, en un vehículo eléctrico, lo más caro, con muchísima diferencia, es la batería.
Para que todo el mundo lo entienda, de 30.000 euros que pueda costar un eléctrico, la batería son cerca de 10.000.
Sí, exacto, 10-12. Entonces, cuando estamos hablando de un coche como el Corsa, que en una versión de 100 caballos te saldrá alrededor de unos 20.000 euros con determinado equipamiento, y estamos hablando de que el eléctrico vale 30.000, ahí tienes la diferencia, son esos 10.000 euros, ¿vale? Claro, cuando tú estás hablando de 140 y 150.000, la diferencia no es un tercio del precio, la diferencia, esos 10.000 euros, son un 10% menos incluso del precio. Por lo tanto, tú coges un Porsche Panamera V8 de gasolina y coges un Porsche Taycan 100% eléctrico y te salen los dos por 140.000 euros. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, los frenos de carbono que lleva el Panamera Turbo ya cuestan 10.000 euros. Se los claro. quitas y tienes exactamente el mismo precio. Es decir, en las gamas altas es mucho más fácil jugar con esa diferencia. Además, al cliente tú puedes decirle, este coche vale 10.000 euros más que el otro, y te dirá, bueno, 10.000 euros. Al fin y al cabo es como ponerle una tapicería de cuero y pintarlo del color que me guste.
Sí, en este caso es un 10% nada más, claro.
Claro, estamos hablando de unos precios para un cliente de este tipo, entre 140 y 150, la diferencia es mínima. En cambio, el que compra un Corsa, obviamente compra un Corsa por precio. Y si le dices, no, en lugar de 16 te va a costar 30, dirá, hombre, bueno, pues de momento
no es lo mismo.
Sigo comprando el de 16. A no ser que exista realmente una política gubernamental orientada a que compremos el eléctrico. Una política que debería pasar, pues como en otros casos, por discriminar positivamente el eléctrico a nivel fiscal para que, en cierta manera, desde el gobierno se promoviera que ese gap de precio no fuera tan elevado.
Joan, fíjate, en este caso, al final el precio lo establece el político, ¿no? Porque con la ayuda puedes llevar un precio que está ahí arriba al precio que tú desees para popularizarlo.
Es lo que ha hecho Noruega, abaratar muchísimo el precio de los coches eléctricos en base a dar una subvención elevada a los primeros que compraron coches eléctricos, ¿sí? Y por otro lado, penalizar las ventas de los coches térmicos. Y con lo que se saca de la penalización de unos, se consigue el dinero para promocionar los otros. Eso ha significado que en 5 años más del 25% del parque ya es eléctrico.
Y una potente red de recarga, que eso siempre es la parte, la guinda que, por ejemplo, Tesla ya tiene solucionada y que el resto de fabricantes, bueno, Volkswagen, Ford, BMW, Mercedes se han unido para montar Ionity. Y creo que hace poco también Hyundai se les ha unido. Eso es una parte fundamental. Mira, no manda Tesla, hay una cosa que me llama la atención del ID3. El ID3 le he visto para un coche que no es el formato que estamos acostumbrados. Podríamos pensar en un Golf, no. Es un coche un poco más redondito, ¿no? Con otra estructura. Tiene un CX de un 0,26. Y quizás el mercado se está mirando en Tesla, ¿no? Que el Model 3 tiene un 0,23. ¿Cómo puede ser que un coche con unas líneas tan depuradas tenga un CX que yo diría no tan eficiente? ¿Tú que lo has visto físicamente, ¿qué te llama la atención?
El CX
es la aerodinámica del coche, la penetración, que en los coches eléctricos es fundamental. Sí. Están quitando los espejos retrovisores, cambiando las llantas, los tapacubos o los embellecedores de rueda, tapando cualquier agujerito que haya en el frente para ganarle 0, algo para que el coche sea lo más aerodinámico. Y con esa configuración, yo no lo he visto todavía físicamente, pero me llama la atención de que no tenga un CX tan brillante. ¿Tú qué opinas?
Es brillante, un 0,26 es un CX brillante.
Está bien,
sí, es cierto, sí, que Tesla está por debajo, pero piensa que el Tesla, tanto el Model 3 como el Model S, son coches más largos.
Sí.
Y la aerodinámica, la longitud juega un papel muy determinante. Ayuda mucho si el coche es largo. Uh-huh. En este caso, el ID3 es un coche compacto, mide 4,30 y pico por ahí. Mide un poco más que un Golf, pero no mucho más. Pero sobre todo es un poco más alto.
Sí, nos vamos a un 80.
Sí, no tanto. ¿No? No tanto, es unos 50 y pico. 55 creo que es. De alto, estoy hablando. De ancho sí, es un 80 y pico de ancho. Claro, esto lo hacen básicamente porque necesitan el espacio debajo para meter las baterías,
sí,
lo que eleva un poco el habitáculo, y al tener que colocar también los asientos un poco más arriba, necesitas algo más de altura para mantener la habitabilidad de un coche convencional. Y eso, al ser un poco más alto, eso en el Tesla está un poco mejor resuelto porque la plataforma es más larga, la distancia entre ejes también es más larga y la batería puede ser un poco más fina, que es algo que no pasa en el Volkswagen. Y por lo tanto, al ser un poco más alto y un poco más corto, el CX empeora, pero sí, un 0,26 es un buen resultado. Vale.
Lo vamos como válido.
Vamos a ver, perdonad, pero yo considero que un 0,26 de coeficiente de CX es fantástico. No sé, igual yo me quedo ya
claro,
antiguo.
Yo es que hablo que los eléctricos, como hay esa obsesión, joder, a veces dices, todo lo que sea por encima de 0,25 no es brillante. Bueno,
no sé.
Sí, no, pero tienen que serlo porque evidentemente en los coches eléctricos el principal problema que tienen es la autonomía y por lo tanto cuanto claro, menos resistencia al aire generen, sí, más kilómetros podrán hacer.
Joan, perdón. Iba a preguntar por el Taycan, porque aquí quizás...
Sí, vamos a hablar por modelos, un poquito, porque sí me interesa conocer un poco esos detalles. Sí, primero Taycan y después te pregunto un poco también del Serie 1, que a ver qué te ha parecido. Sí,
vale, te pregunto por el Taycan, porque tú ya lo has visto físicamente. Aquí el equipo de Bosch ha estado muy apoyado por Walter Roll, el expiloto de rallies, y que lo que buscaban era un coche que realmente se comportase como un gasolina. Eso es lo que buscaba. Pues,
sí.
Aún no lo habéis probado, pero la sensación física de verlo, ¿cuál ha sido tu primera impresión de verlo así de cerquita?
Es muy buena, realmente el coche impresiona, es espectacular. Parece todavía un concept car cuando en realidad ya es un coche de calle terminado, ¿no? Habrá que esperar un poco a probarlo, pero a priori parece que sí que va a cumplir con esas promesas. El problema de Porsche es que es una marca de coches absolutamente deportiva. Cuando hizo el Cayenne, tenía que hacer obligatoriamente el SUV más deportivo del mercado. Cuando hizo el Macan, tenía que hacer exactamente el coche de ese segmento más deportivo, porque era un Porsche. Y con este les ha pasado un poco lo mismo. Este coche tiene que ser mucho más deportivo que un Tesla Model S, por ejemplo, que es su rival natural, o lo que venga después de Audi, o lo que venga después de Aston Martin, o lo que venga después del resto de marcas premium que van a hacer coches de este tipo. Por lo tanto, tiene que tener, digamos, un feeling Porsche, debe transmitir sensaciones. Y eso, con los coches eléctricos que aceleran muchísimo, pero que luego son coches muy pesados, en los que es difícil meterlos en curva, que no son exactamente un perfil de coche muy deportivo, pues Porsche ahí ha estudiado muchísimo la manera de conseguir eso. Y al parecer lo han conseguido. Los que lo han podido probar, aunque sea de copiloto, yo tengo uno de nuestros compañeros que ha estado ya probando el Taycan en el asiento de la derecha, no en el de la izquierda, decía, no, las sensaciones es que es un coche sobre todo muy ágil en carretera, ¿no? Que es el gran problema que suelen tener los eléctricos, que al ser tan pesados pierden esa agilidad. Y Porsche estaba, digamos, obligada a hacer, por coherencia de marca, necesitaba hacer una berlina eléctrica grande, pero muy deportiva. Por eso también la he hecho un poco más pequeño que el Panamera, para que el peso y el tamaño no influyan tanto como se podía prever en un principio en el comportamiento, ¿no? Hacer un coche un poquito más pequeño para eso, para que sea un poco más ligero y un poco más ágil.
Muchos cambios en la serie 1 de BMW, ¿cómo lo has visto?
Bueno, la serie 1 tiene un cambio radical, ¿no? Sí. Es un coche obviamente completamente nuevo, pero lo que cambia básicamente es que deja de ser una plataforma de tracción al eje trasero para pasar a ser un coche de tracción delantera y además con el motor transversal, es decir, deja en cierta manera de ser un BMW auténtico, entre comillas, para pasar a convertirse en un compacto más, es decir, con la misma estructura que todos los demás. No es otra cosa que aplicar el pragmatismo a un segmento en el que el cliente no exigía lo que BMW le estaba dando. Es decir, es una decisión empresarial muy lógica. Hacer una plataforma exclusiva para el BMW Serie 1 es muy caro. Hacer un BMW Serie 1 sobre la misma plataforma que estás utilizando para hacer el X1, para hacer el X2, para hacer el Active Tourer y para hacer el Mini Countryman y el Mini Clubman y no sé qué más, es mucho más barato. Entonces BMW hizo una especie de encuesta entre los clientes habituales de Serie 1 y se dio cuenta de que la gran mayoría no sabía ni tan siquiera dónde tenía la tracción su coche y que, por lo tanto, eso de la tracción trasera lo valoraban muy poco. La tracción trasera, además, obliga a tener un eje trasero muy voluminoso, eso implica en un coche de ese tamaño que la habitabilidad trasera es peor que en los rivales, implica que el maletero es más pequeño porque el eje es más voluminoso y al final han dicho, bueno, vamos a hacer, pues como ha hecho Mercedes con el Clase A, vamos a hacer un coche de tracción delantera, de motor transversal, vamos a tener más espacio detrás, vamos a tener más maletero, vamos a competir mejor, digamos, en aquellos elementos que el cliente demanda.
Sí.
Y además nos va a salir más barato porque será una plataforma compartida con un montón de otros productos dentro del mismo grupo. Es pragmatismo. Sí es cierto que se pierde un poco ese encanto de la conducción del Serie 1, que era precisamente lo que le diferenciaba un poco de los demás.
Coches net, podemos encontrar todo esto. Esto que está hablando John Dalmau lo podemos encontrar ya en la página web, con las pruebas, con las imágenes, con los vídeos que nos tiene acostumbrados John Dalmau. ¿Sí, Diego?
Sí, Joan, yo te voy a preguntar por esos coches que jamás veremos en coches.net. Esos concept que han ido a Frankfurt, que son trabajos de estilo, ¿no? Un poco ver hacia dónde va el futuro. ¿Cuál te ha llamado más la atención de los que hemos visto? ¿El de Audi? ¿El de qué marcas te ha llamado la atención?
Bueno, el de Audi es divertido. El de Audi es un poco, es una ida de olla totalmente, es hacer un 4x4 extremo, es decir, un coche, un todoterreno absoluto.
Casi un buggy,
absoluto.
¿No? Es casi un buggy.
Es prácticamente un buggy, sí, pero carrozado, completamente cerrado, y por lo tanto es un poco decir, mirad, hemos hecho una plataforma esta del ID3 que servirá incluso para hacer una cosa así. Es decir, es tan polivalente lo que hemos hecho que podríamos incluso generar un coche de este tipo, que es un coche que lleva 4 motores, uno en cada rueda, porque de esta manera se ahorran la transmisión integral y cada rueda funciona de su manera, y si tiene que sacarte de un apuro, evidentemente cada una trabaja para hacer avanzar el coche, ¿no? Coche absolutamente acristalado para que desde el puesto de conducción puedas ver lo que tienes delante, puedes ver lo que tienes al lado para no golpear en ningún sitio. Bueno, es una interpretación del todoterreno alejada un poco de otra de las que han sido las grandes novedades en Frankfurt, que es el Land Rover Defender, pero que en el fondo busca un público parecido. Estos de Audi están diciendo, con esta plataforma eléctrica podríamos llegar a hacer algo parecido a un Defender o incluso o a un Wrangler, pero incluso más radical todavía, lo que significa que incluso para los todoterreno, que parece, digamos, en el campo no hay enchufes y por lo tanto parece la tipología de vehículo menos sensible, digamos, a la electrificación, pues Audi dice que incluso para eso podría ser un coche perfectamente eléctrico.
Bueno, ya veremos si hay enchufes en el campo o no, ¿eh? Porque esto, tal como van las cosas...
De momento hay poquito.
Oye, en cualquier caso, lo comentado, ¿eh? Todos los vídeos, todas las pruebas, lo que es el salón de Frankfurt, toda la información está en coches.net y, por tanto, si alguien quiere saber más, pues tiene que acudir necesariamente y obligatoriamente ahí, ¿eh? A coches.net. Sin duda, Joan, ahí te verán, ¿eh? Aquí te han ahí escuchado, no, ahí te verán y te escucharán las dos cosas.
También.
Exacto. Vicente, si te parece, emplazamos a Joan un día para que nos cuente, porque él habla de la plataforma, por qué es tan importante la plataforma y que se vea realmente lo que cuesta crear la estructura o el chasis o llámalo el monocasco de un coche que luego se puede modular. Eso es un trabajo muy caro y que si te parece un día lo comentamos más extensamente, Joan.
Cuando queráis.
Vale, oye, me acaba de llegar y dice, cuidado que ya hay un nuevo vídeo de Coches.net, ¿eh? Está BMW Serie 8, Gran Coupé, ¿eh? Acaba de llegarme la notificación, o sea que está...
Fantástico. Sí, ¿no? Sí, van saliendo, o a lo largo del día de hoy salimos tres, mañana tres más, el domingo dos más. Sí. Primero lanzamos siempre el vídeo resumen y luego lo que nos parecen las novedades más importantes, pues son Corsa, el Defender, el ID3, sí. Todos estos coches van saliendo con un reportaje exclusivo dedicado a cada uno de ellos.
Perfecto, un abrazo, Joan, gracias por estar con nosotros.
Otro para vosotros y suerte con el agua.
Gracias, un abrazo, Joan. Joan Dalmau, todo un lujo estar con nosotros aquí, Coches.net, con nosotros en Luz de Cruz. En la actualidad del mundo del motor, seguridad vial... que continúa adelante, enseguida nos vamos hasta Italia, nos esperará Pau Tortosa, vamos a hablar de motociclismo, también de los vehículos clásicos, un fin de semana pasado por agua y con suspensión de algunas concentraciones de vehículos clásicos, pero otras se llevan a cabo, por lo tanto, lo hablaremos enseguida con un hombre de copa de la Asociación de Defensa y Conservación del Patrimonio Automovilístico, que es nuestro amigo Fernando Córdoba. Y por supuesto, David y Diego nos tiene que dar respuesta a esas preguntas referentes a las lluvias, a los seguros. ¿Su vehículo se ha sufrido algún problema con estas lluvias? ¿Está asegurado a terceros? ¿Lo cubre? ¿Está asegurado a todo riesgo? ¿Lo cubre? ¿No está asegurado? ¿Quién lo cubre? Bueno, lo sabremos enseguida y nos lo comentará David Diego, el hombre de las 3Ds.
¿Crees que en septiembre se acaba lo bueno? Llévate un Mini 3 puertas desde 150 euros al mes y únete a los Septiembre Lovers con tu nuevo Mini. En 47 cuotas, entrada 3.500 euros, cuota final 10.170 con 40 euros, comisión de formalización 144,62 euros, TAE 5,72%. Financiando con BMW Bank hasta el 30 de septiembre. Infórmate en engasa.mini.es o bertolin.mini.es. Tus concesionarios Mini en Valencia.
¿Un coche automático híbrido y a un precio excepcional? En Ford Edad Mediterránea. Mondeo híbrido, kilómetro cero a estrenar, 36 cuotas de 203,93 euros al mes. Entrada de 7.550 euros, cuota final de 14.136 euros. Condiciones en nuestros centros de pista de Silla, Catarroja, Torrente, Hermusafes o Sagunto. Ford Edad Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Esta es una de las últimas unidades del actual Ford Kuga, totalmente equipado por solo 18.350 euros.
¿Cómo dice?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido es por algo. Renovamos exposiciones, así que aprovecha el precio del actual Ford Kuga antes de la llegada de nuevo y llévate una de las últimas unidades totalmente equipada por 18.350 euros. Financiación de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
No puedes conducir por el centro, no puedes aparcar sin pagar, no puedes permitirte un BMW híbrido enchufable, no puedes... ¿No puedes? Cambia las reglas. Conduce un BMW Serie 3 híbrido enchufable con etiqueta cero. Hazlo porque puedes.
Infórmate en Engasa o en su web engasa.bmw.es.
Venga, que seguimos, ¡vamos!
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
A pesar de la lluvia, continuamos. Un montón de carreteras cortadas, nos daba la información de... Lo hacemos, decíamos al comienzo del programa, 86, nada menos, la mayoría de ellas, por supuesto, en el Levante, un montón de carreteras cortadas, incluso autopistas y autovías, ¿eh? Estamos hablando de un innumerable, de Diego... problema, ¿eh? Para, sí, para salir, es viernes, cuidado. No, pero, con
y viernes 13, Vicente.
Es verdad.
No habías caído en ese detalle.
Había,
¿no?
Caído, pero esta mañana.
Pues el viernes 13 dicho, está disipándose. 13,
¿Qué tiene malo de esto, no? ¿Qué tiene malo? Bueno, tenemos aquí, por ejemplo, carreteras. No sabemos, por ejemplo, la 7 en Orihuela, Pilar de la Horadada en la AP7, la Nacional 340 a su paso por Orihuela, La 598 en Canals, en Moisent y Aielo de Malferit, en la 651, la CV, la 652 entre Moisent y Fontanars dels Alforins, la CV 654 en Fontanars dels Alforins, en Villena la 656, en la 660, la 657, la 668, vamos, increíble. En Denia la 723 y 800, bueno, la 809 en Villena, en Elche la 865, la 867 en Orihuela, pero es que Orihuela está rodeada prácticamente, la 867, claro. La 8, la 9, la 872, es decir, es innumerable la cantidad de carreteras en estos momentos están cortadas al tráfico por las inundaciones.
Vicente, tú has visto la cantidad de vídeos que están rodando por internet, ¿no? Por los grupos de WhatsApp, la gente se lo manda, de vehículos arrastrados por el agua. No hay que confiarse porque igual en la zona que estás no está lloviendo tanto, pero en la zona cercana, un poco más alta, está diluviando y ese agua al final cae. Supera un canal de riego, un muro de contención se rompe, vas por una calle que sí cae un poquito de agua, hay dos, tres dedos, pero te puedes encontrar, como hemos visto en algún vídeo, una auténtica avalancha de agua y que te pille. No hay que confiarse. Hoy es un día que parece ser que el pronóstico da mejor hacia la tarde-noche. Podemos tener temas complicados, pero sobre todo no hay que confiarse.
¿Qué tal tiempo hace en Misano, Pau Tortosa? Buenas. Hola,
Hola,
Pau.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues nada, aquí la verdad que estamos teniendo mucha suerte.
Sí.
Tenemos sol radiante, ahora mismo 29 grados y todos los entrenamientos se están pudiendo realizar de forma totalmente normal.
Ajá. Bueno, ¿y lo das tú o lo digo yo? ¿Quién ha sido el más rápido?
Bueno, pues al final el más rápido esta mañana había sido Quartararo. Parecía que esta tarde también apuntaba que iba a repetir, pero al final Maverick Viñales ha hecho una única vuelta muy, muy rápido. Y le ha quitado por 57 milésimas, le ha quitado el mejor tiempo a Quartararo. Pero tenemos solo a ellos dos. Después ya tenemos a Marc Márquez, lo tenemos a cuatro décimas, ¿no? Las dos Yamaha, tanto la oficial de Maverick como la satélite de Quartararo, han sido las dos un poquito más rápidas, marcando la diferencia. Y después Márquez ya está a cuatro décimas. Apuntar también Rossi, que al final ha hecho cuarto, pero con un buen ritmo, está trabajando para el domingo, como siempre hace, y los que están sufriendo un poquito más son las Ducati y las Suzuki. La primera Ducati es Michele Pirro, que es el piloto de pruebas de la marca Ducati, y bueno, como hacen aquí, han hecho tres días de test, ellos están un pasito por delante, ¿no? Pero Dovizioso está el décimo y Petrucci octavo. O sea, las Ducati oficiales están sufriendo porque asfaltaron este circuito y hay mucho menos agarre en la parte posterior de la moto y ellos son los que más sufren.
Oye, Ezpeleta ha anunciado el fin de los cuatro grandes premios españoles en 2022. Atención a esto porque puede, bueno, nos incumbe.
¿De los cuatro de golpe o que se cagara alguno?
Querían quizá dos de ellos, Vamos
sí,
a ver.
Sí, están ahí, están peleando, todavía no han salido noticias claras, pero al entrar el año que viene Finlandia, están un poco reorganizando todo el campeonato. En principio parecía que estaban todas en el calendario provisional, pero sí que es verdad que se han escuchado ya alguna cosa. No sabemos si ya directamente para el 2020 o va a encarar un poco hacia el 2021.
Parece ser que 2022, según ha anunciado esta mañana, allí mismo donde estás tú. O sea que vamos a ver, en cualquier caso vamos a desmenuzar un poquito más esta información. Supongo que ya sabemos que está Jerez, que está Montmeló, que está Alcañiz y está Cheste. Cuidado porque los cuatro son de categoría. O sea, el tema está complicado,
Y además Motorland siempre han dicho que era un poco el circuito más dorna.
Sí.
Entonces, bueno, no sabemos. Bien. Lleva unos años Jerez, que estaba ahí un poco en
la cuerda floja, ¿o qué? ¿Sí?
Sí, sí. Entonces no sabemos al final cuál va a ser el circuito. Esperemos que no nos quiten ninguno. Hombre. Pero sí que es verdad que quieren hacer cada vez más carreras y quieren abrir a otros horizontes, entonces a lo mejor nosotros somos el único país que tenemos cuatro y a lo mejor nos toca a nosotros.
Bueno, por eso mismo, supongo que el que más debilitado puede estar es Montmeló, quizá, hablo un poquito, no sé, si a lo mejor los grandes expertos me dirían, para nada, muy lejos de la realidad. Obviamente veo a Jerez como que es la cuna, es el lugar donde el motociclismo de toda la vida, con lo cual es... Lo veo francamente difícil, pero estos podría
dos circuitos,
ser.
Sí. Estos dos circuitos, tanto que has dicho, tanto Cataluña como el circuito de Jerez,
sí,
los últimos años han tenido pérdidas, entonces un poco también van por ahí las sí. cosas. Mm. A veces si no termina de... Es una lástima porque Jerez, pues ya ves, ¿no? Todos los pilotos nos encanta. Yo me incluyo también porque he tenido la suerte de correr y es que cuando vamos ahí todo es especial, pero bueno, esto ya sabemos al final cómo es y la gente de arriba es la que manda.
Sí,
me vais a permitir que yo sea un poco egoísta. Hola, Pau. ¿Sería lo mismo el Mundial y el final de temporada si no acabase en Ricardo Tormo?
No sería lo mismo y aparte lo bueno que tienen es que tienen la Ciudad de las Artes y las Ciencias, tienen sí. aquí todo que al final hacen el fin de fiesta, lo tienen justo al lado y entonces ya no solo lo que es el Gran Premio, sí. sino por Hombre, una parte el, sí. El clima que tenemos y el tiempo que tenemos en estas fechas, que alguna vez nos llueve, pero normalmente siempre tenemos buen tiempo. Y después cuando hacen el fin de fiestas tienen un lugar muy muy bonito y muy adecuado.
Y a ver cuál de todos los circuitos llena en la última sesión, cuando prácticamente
la
todas las cilindradas están resueltas.
Correcto.
¿Eh?
Correcto, cuando ya todo está resuelto, cada año vamos superándonos, ¿no?
Llenan, hombre, ya está lleno a estas alturas.
Sí, yo, eso se iba a decir, que la gente aquí es fundamental. Yo, de verdad, jamás he visto cemento ni hormigón cuando voy a Gran Premio. No se ve nada, siempre se ve gente.
Así es. Bueno, pues y nada, pues ahora quedan 4 minutos escasos para sí. que termine la categoría de Moto2.
Sí.
Y tenemos a Augusto Fernández primero, sí. Alex Márquez segundo, Dylan Antonio tercero y Nagashima cuarto, ¿no?
Sí.
Estamos ahí a falta de 3 minutos y bueno, a ver cómo termina. Bueno,
¿se espera buen tiempo para el domingo, Pau?
Sí, ya te digo, en principio sobre 26, 27 grados van sí. a estar oscilando tanto el sábado como el domingo.
Sí.
Entonces vamos a tener buenas carreras seguro, porque de ritmo es tanto en Moto3, Moto2 y MotoGP, están los 10 primeros muy muy juntitos, muy cerca, entonces seguro que vamos a tener carreras bonitas.
¿Hablará italiano o qué? El ganador.
Ay,
lo chapurreará.
Esperemos que sea español. De momento sí. ha empezado bien.
Sí.
De momento ha empezado bien y yo creo que puede estar un poco entre Marc, pues lo que fueron los test, puede sí. ser un poco entre Quartararo, Marc, Viñales. Creo que, y Dovizioso seguro que al final, el día de la carrera, también Dovizioso y Rossi seguro que resurgen.
Pau Tortosa, feliz fin de que lo disfrutes.
Igualmente, y que vaya ya mejor el tiempo en Valencia y vuelva todo a su cauce.
Esperemos que sí, sí. Es nunca mejor dicho. Un abrazo y gracias. Hasta luego.
Un abrazo.
Pau Tortosa desde Italia, con el Gran Premio de este fin de semana. Se ha contado de forma pormenorizada lo que está ocurriendo allí en la pista, aunque hemos conocido aquí a través, estaba leyendo el diario AS en internet, y nos daba esta información que creo que es importante y que va, bueno, tiene relevancia con respecto a los intereses valencianos. Obviamente habría que estar muy descerebrado para quitar de en medio el Gran Premio de Cheste, porque en estos momentos creo que es el mejor, sin duda alguna, de todo casi todo el Mundial, ¿no? Entonces,
sí, sobre todo hay una ventaja, Vicente, que sabes que nunca falla. Incluso claro. con aguas torrenciales, con aguas un día como hoy, sí. se podría celebrar.
Ah. Oye, no te vayas, de Diego, no te levantes de la silla, que enseguida estamos contigo.
Oye, ¿has visto el nuevo Peugeot 208 con Peugeot iCockpit 3D, diseño irresistible y motores 100% eléctrico, gasolina o diésel?
No.
Yo tampoco. Descubre antes que nadie el nuevo Peugeot 208.
Ven a conocerlo en exclusiva a tu concesionario Peugeot Juan Giner en Avenida Pérez y Valero, Valencia.
Es de Patacona Motos. Entusiásmate con las míticas Royal Enfield, Norton, Yosun, FB Mundial, Fontes, SVM, Super Soco. 7 marcas de motos y Ducati Service de Patacona Motos. En Playa Patacona, Serra Dirta 8. De Patacona, Patacona Motos.
Luz de Cruce, Vicente Herrán.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hablamos de todo lo relacionado con las cuatro ruedas y sí. la competición con
¿por,
David.
¿Por qué sí. me pones esta canción? ¿Te sientes muy solo ahí en la pecera?
Sí.
¿Sound Lonely?
Sí, sí. ahora hacemos el seguimiento todavía de lo que está ocurriendo. Parece ser que se va tranquilizando en cierta manera, entre comillas, porque esto no puede ser. Ahora estamos haciendo también un poco de abogado, ¿no? De, no sé si del diablo, ¿no? Estamos mirando todas las, lo que puede hacer cualquiera de ustedes, ¿eh? Encontrar, vemos una en concreto que es como la
imagen del radar.
La imagen del radar, ¿no?
Que nos dice el tiempo real donde está lloviendo, sí. Y se puede ver la evolución, pero eso no quiere decir que de pronto una zona nubosa que no está lloviendo se recargue y nos dé una sorpresa. Por eso, el pronóstico para el resto de la tarde, Vicente, es bueno. Es bueno dentro de lo mal que iba la cosa. Que no va a ser tan potente.
¿Y eso qué quiere decir? ¿Que se está yendo? ¿Se va a otro
sitio? Se está
yendo,
se está desplazando. Sí. Hay que tener en cuenta que las borrascas giran a la izquierda, tienen rotación y tienen traslación. Mm. Y es difícil calcular. Por eso mucha gente se queja. Oye, que han dado. No hay colegios, han cerrado todo y luego no ha pasado nada. Ya. Pero es que puede pasar dentro de los cálculos.
Hay gente que se enfada incluso.
Sí,
¿eh?
Sí, sí.
Pero sea posible.
¿Cómo se pueden equivocar?
Y yo que estaba preparado para la inundación. ¿Cómo es posible? Bueno, es increíble, ¿no?
Pero eso ocurre.
Los hay, ¿eh?
Y realmente, si te fijas, tenemos que cambiar 1, 2, 3 días al año, sí. Como mucho, por este tipo de situaciones, nuestra vida del día a día. Mm. Yo creo que el jefe que el trabajador llega tarde, el niño que no va al colegio porque los padres no tienen combinación o porque les puede dar miedo.
De Diego, al grano, vamos con el asunto. Primero, vehículos que hemos visto rodar por ahí, ya has dado respuesta, porque sí. Es encienden las luces de estos coches,
la
alarma, por el movimiento
del kilómetro,
alarma,
tal.
Por tanto, no hay personas dentro, no se preocupen. Lo que ocurre es que se enciende.
Lo mueves y se pone en marcha.
Y aparte están encendidas durante un tiempo, ¿eh? Cuidado porque dura bastante.
El ciclo de la alarma.
El ciclo de la alarma.
El ejemplo que decíamos, un coche que se lo lleva a la grúa y se lo lleva prácticamente hasta el depósito sonando la grúa.
Bueno, ya lo tenemos claro eso, por tanto. Pero ahora vamos a aclarar. Esos vehículos, en el caso de no estar asegurados, ¿el consorcio lo cubre?
No.
No lo
el vehículo, para que el consorcio te cubra, tienes que tener dentro de tu recibo de seguro el pago al consorcio, que es una cantidad muy pequeña, pero que va a esa tremenda bolsa del consorcio para este tipo.
¿Eso en un seguro a terceros está?
Sí, desde julio del 2016, todos aquellos vehículos asegurados en el Estado español, es decir, que pagan, antes los daños a terceros no tenían, debías de tener una ampliación de seguro.
Bueno, pero
fuera.
Esto no es un daño a terceros, es un daño propio, también lo cubriría
el
consorcio.
Como tú pagas esa cuota al consorcio, daños a terceros, en este caso, con cuestiones de riesgo extraordinario, es decir, cuando agua, etcétera, pasa a ser como si fuera un todo riesgo. Te cubre ese tipo de situación. El riesgo extraordinario está cubierto en todos los coches que pagan su seguro en España.
Entonces vuelvo a decir que el que está a todo riesgo todavía con más motivo, ¿no? Esto en el caso de los coches, sí. ¿Las casas es lo mismo?
Sí, dependiendo de cada póliza, pero en todas las pólizas veréis, o podrán ver los oyentes, que cuando se considera riesgo extraordinario, es decir, que entra agua desde fuera, en este caso hay más riesgos extraordinarios, pero lo que hoy nos toca es que desde la calle entra agua dentro del domicilio. Eso está cubierto. Eso sí, hay que tener seguro.
O sea, si no tenemos el hogar, la casa asegurada, no lo cubre.
Otra cosa es que luego haya zonas catastróficas, haya eso, ayudas especiales, pero no es el caso. Con el tema del seguro, funciona
casas
así.
No aseguradas, coches no asegurados, no lo cubre el consorcio.
No lo cubre.
Eso es que estamos viendo, si no está asegurado, mal. Si lo tiene asegurado, aunque sea solo a terceros, es decir, lo mínimo ya es suficiente para que lo cubra el consorcio de compensación de seguros.
Esto ocurre desde julio de 2016 y tengo que decir, Vicente, que esto demuestra la calidad del mercado asegurador que tenemos en España, que no en todos los países de Europa y mucho menos del resto del mundo ocurre.
No sé qué ocurre con el fin de semana dentro de los clásicos. Está con nosotros un hombre de Copa, que es de la Asociación de Defensa y Conservación del Patrimonio Automovilístico de la Comunidad Valenciana, que es Fernando Córdoba. Fernando, buenas, ¿cómo estamos?
Muy buenas tardes, por decir algo, porque el tiempo nos ha complicado justamente eso, el fin de semana.
Vaya, se han suspendido muchas concentraciones. Cuéntanos, había una, dos, tres, bueno, cuéntame.
¿Cómo? Sí, teníamos cuatro concentraciones programadas para el fin de semana y una salida del Club de Vehículos Antiguos de Valencia hacia Cuenca, pero lamentamos comunicar que la concentración que había prevista para el domingo, la concentración que había en la localidad de Yatoba, organizada por la escudería La Plana de Utiel, ha sido suspendida. También ha sido suspendida otra que estaba programada, una concentración de Vespas en la localidad de Gandía.
De Gandía, sí.
Sí. Y ahora nos acaban de confirmar también la suspensión, esto ya en Alicante, y una concentración de motos clásicas en la villa de Redobán.
Sí.
Y solo queda en firme sin suspender ¿Sí? La primera concentración de vehículos clásicos en, también en Alicante, en la localidad de Callosa de Ensarriá.
Esa sí está, sigue adelante.
Esta de momento sigue adelante, hemos hablado con los organizadores, están pendientes de cómo se desarrolla el temporal y hoy por hoy está en está convocada y en firme.
¿Sería, sería la única, quizá?
Exacto, sería la única en toda la comunidad valenciana y en este caso la organiza el Club Classics Callosa.
Sí.
Si se celebra será a partir de las 8:30 y hasta mediodía. Habrá una exposición en la plaza del convento, después habrá un pasacalles a partir de las 11:00 por la localidad.
Por Callosa de Ensarriá, sí.
Exacto, se visitará el Museo de Vehículos Históricos de Guadalest y luego para finalizar volverá a otro punto en el parking que hay en la calle Santísima Trinidad y allí finalizará, digamos, lo que es a modo de exposición la concentración de vehículos clásicos. Bueno. Informar también que la inscripción y participación en este evento tiene un coste de 10 euros por conductor y vehículo y ahí pues bueno se incluye la inscripción, almuerzo, entrar algún detalle.
La entradita también, supongo que ahí.
Exacto, así es.
Bueno, está bien, está bien. Bueno, solo uno en Callosa de Ensarriá este fin de semana, el domingo, a partir de las 8:30. Solo a una concentración, a la espera, eso sí, del desarrollo atmosférico, pero ojalá que acompañe. Bueno, pues
señalar por último simplemente, Vicente, que estas que han sido suspendidas para este fin de semana, hablamos de suspensión, pero en realidad es un aplazamiento a una nueva fecha en el futuro que ya se comunicará por cada uno de los clubs y desde luego nosotros también lo difundiremos desde de Copa.
Exacto, ahí en Facebook lo da esa información y aquí, por supuesto, en Cope más Valencia. Gracias, Fernando, un abrazo.
Buen fin de semana.
Igualmente.
Dentro de lo posible.
Hasta luego. Adiós. Fernando Córdoba, de Copa, con nosotros aquí en Luz de Cruce.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada. No hay un temazo que acompañe mis palabras. Y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic. ¿A dónde te lleva lo diferente?
Center Auto, Avenida Ausias Marc 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
Bueno, Marcoma, copiloto.
Exacto, el 5 veces ganador del Rally Dakar, copiloto. ¿Copiloto? ¿Pero de quién?
Pues no sé, tiene que ser de uno muy grande, porque si no, no lo veo de copiloto.
Fíjate, antes de decir el nombre, decían que esta posibilidad de que alguien fuera al Dakar con Toyota Gazoo Racing, que empezase a competir, cambiase de disciplina, que no era muy serio, ¿no? Porque lo va a tener complicado. Pero un 5 veces campeón del Dakar dice, vale, yo voy contigo y me voy de copiloto.
Hay uno que se llama algo así como Frenando, pero no frena, Frenando.
Acelerando Alonso.
Acelerando Alonso, exacto. Ese es el señor que va a ser piloto, cuéntanos.
Pues sí, pues en este caso ya van a competir. El debut de la pareja Alonso Coma este fin de semana va a debutar en Sudáfrica en la Lichtenburg 400 y están inscritos oficialmente para empezar a probar. Vamos a ver los resultados. No esperemos que llegue Alonso y gane, que es lo que todo el mundo dirá. Bah, ha quedado decimosegundo, ¿no? Octavo, el puesto que sea. Y van a empezar a criticar. Está aprendiendo una disciplina y tiene, yo creo, que al mejor profesor a su derecha en este caso. A Marcoma, 5 veces campeón del Dakar.
Tenemos más asuntos y vamos cumpliendo la semana.
La Fórmula 1 hoy está probando, y está probando con neumático seco, por supuesto, porque está en Paul Ricard, y un cambio que veremos en 2021. ¿Tú no has visto siempre que la sensación que las llantas de la Fórmula 1 son pequeñitas, son de 13 pulgadas, parecen las de un panda, ¿no?, de tamaño, aunque el neumático es mucho más grande?
Sí.
Pues este salto ya se ha acordado, además de otros muchos cambios que también va a tener la Fórmula 1 en 2021, se habla esas famosas mantas térmicas desaparezcan, pueden volver los repostajes y el efecto suelo, también puede volver a la Fórmula 1. Pues las llantas de la Fórmula 1 pasan de 13 pulgadas a 18 pulgadas, que es un tamaño grande de un neumático de calle. Eso sí, las imágenes que hay, Vicente, a mí me gusta, le da como sensación de ser un muscle car, un coche musculoso, que ya de por sí es la Fórmula 1, en este caso mucho más.
Bueno, están siendo unos días de radio, sin duda alguna, así que no pierdan la sintonía de Cope más Valencia durante toda la tarde. tarde, porque va a ser una tarde también de radio, para ver qué va ocurriendo, ¿no? Porque ya saben lo que ha dicho, ¿eh? Va de forma oblicua, transversalmente.
Sí.
Las borrascas hacen cosas muy raras, con lo cual puede ser que la tengamos lejos y vuelvan otras para acá.
Dice, vamos a tener una tarde...
Si no te queríamos.
Fíjate, se ha recargado. Vamos a tener una tarde lluviosa, pero no tan intensa como se decía. Y hay una zona muy, muy potente enfrente de Benidorm, que a parecer la trayectoria es que va a entrar en lo que es, va a tomar tierra por Benidorm, va a cruzar la Comunidad Valenciana y esa nos llegará por la noche y esa es la que puede tener un poco de riesgo, pero no tanto como el que se decía. A ver si crucemos los dedos, porque esto es meteorología y lo más seguro es no acertar.
Bueno, gracias, Diego.
Un abrazo. Adiós. Vicente. Me paso el día
molestándote, las travesuras. Que no moleste la lluvia y sí importa que llueva. O que llueva, pero poquito, venga, va. Saludos, amigos. Feliz fin de a todos. Te mortifica que lo sepa bien, pero no ves que lo que te doy es todo lo que sé. Sí.